Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Pero estoy muy contenta de poder cerrar la serie que hemos venido tocando todos estos domingos acerca de cómo amar a personas difíciles. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie? Ya la próxima semana iniciamos otra etapa, otra temporada, otra serie. Pero hoy vamos a cerrar con el mensaje y el título es Libres del Conflicto. ¿Okay? Libres del Conflicto. Porque amar a personas difíciles es posible cuando somos sanos del conflicto. ¿Okay, iglesia? ¿Y qué es un conflicto en sí? Son desacuerdos acalorados, son riñas, son peleas, son amargura en el corazón, ira, enojo, discusiones. Y yo creo que todos en algún momento hemos experimentado la mala experiencia de tener un conflicto. Yo creo que nadie se enorgullece de tener un conflicto, ¿sí o no? Pero todos hemos pasado por allí con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, de estudio, incluso. No solamente es un problema entre personas, desarrollamos conflictos también con lugares de trabajo, tiendas, iglesias, empresas, todo tipo de conflicto también podemos tener en lugares. Y yo quisiera hablarles acerca de una historia en la Biblia de un conflicto bastante acalorado entre dos hermanos, Jacob y Esaú. Si conoces la historia, súper bien, pero hoy quiero hacerte como un resumen de la historia de Jacob y Esaú. Esaú era el hermano mayor y Jacob el menor. En una oportunidad, Esaú regresó del desierto cansado y con hambre, y Jacob estaba preparando un guiso de lentejas, bien delicioso, y Esaú le pide a Jacob, por favor, dame de ese guiso de lentejas. Y Jacob pensó, dijo, esta es mi oportunidad de hacer un trato con mi hermano. Entonces le dijo, ¿qué tal si te doy el plato de lentejas y tú me vendes tus derechos de hijo mayor? Y Esaú dijo, sí, acepto. ¿Cuántas cosas podemos negociar con un plato de lenteja, no? O sea, es bastante interesante, a mí me encanta. Yo creo que yo fuera Esaú, la persona que dice, sí, dame lenteja, no me importa nada. Pero lo cierto es que Esaú aceptó y al tiempo su padre Isaac dijo, bueno, ya yo estoy muy viejo, estoy casi ciego, voy a bendecir a mi hijo Esaú. Y en ese momento Jacob se enteró y dijo, voy a preparar mi engaño porque ahora yo tengo la bendición del hijo mayor. Hizo su engaño y lo logró, convenció a su papá que era Esaú. Y bueno, la historia es que Jacob se lleva la bendición del hijo mayor y Esaú queda por fuera de esa bendición. Y vamos a leer en Génesis 27:34. Dice, al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura. Le dijo, padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. ¿Okay? Es bastante fuerte esta última parte, pero lo cierto es que el conflicto surgió en el corazón de Esaú por haber permitido la ofensa. Él se hirió con su hermano. Y muchas veces nosotros estamos en conflicto en nuestra vida por heridas no sanadas, por ofensas no resueltas, por prejuicios que existen en nuestra alma, porque el conflicto nace en el corazón. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y yo creo que muchas veces somos Jacob en la historia, la persona que ofende, pero otras veces somos Esaú, el ofendido. Y en ambos casos podemos permitir sentimientos como orgullo, como amargura, como juicio, como odio, cualquiera de las dos situaciones. Y cada vez que nos rendimos ante estos sentimientos es donde le abrimos la puerta al conflicto. Y es demasiado dañino y peligroso. La pregunta es, ¿qué está pasando en tu interior, en tu corazón? ¿Cuál es la atmósfera interior de tu vida? es tensa o es pacífica. Puedes saber que tu corazón está en conflicto si tu atmósfera interior no tiene paz. ¿Ok? Y muchas veces puedes llegar a decir, no, es que yo no tengo ningún problema con nadie. Pero si eres una persona que constantemente está criticando y en desacuerdo y en conflicto con ciertas cosas, entonces hay conflicto en el corazón. O quizás puedes llegar a decir, no, no pasa nada, todo está bien, cuando en realidad sí pasa mucho en tu corazón. Hay amargura, quizás hay enojo, quizás hay ansiedad, sentimientos de culpabilidad, y eso también es conflicto. De hecho, yo me di cuenta en una oportunidad que mi atmósfera interior estaba en conflicto cuando mi esposo una vez me dice, Joana, pero ya va, yo te estoy hablando normal y te estoy hablando de una cosa y tú me respondes toda alterada, me respondes tensa, me respondes como que si estuvieras molesta. Y yo reflexioné y dije, oye, es verdad, no sé por qué estoy como constantemente tenso. Y si te estás identificando con esto, no levantes tu mano, es un lugar seguro, porque sé que muchas veces hemos pasado por eso, tenemos un conflicto interior. Lo peligroso es que así como yo, muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que hay algo que está creciendo en el corazón. Hebreos 12:15 dice, asegúrense de que nadie se quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Lo cierto es que cuando dejamos que el conflicto se genere y haga raíces en nuestro corazón, puede llegar a destruir nuestras relaciones, puede llegar a destruir propósito. Mata la unción en nuestra vida. La unción es esa gracia especial de Dios en ti. Puede matar la paz, puede matar la alegría, el gozo del Espíritu. Puede romper todo lo hermoso que Dios está construyendo en tu vida. Porque, ¿sabes? Dios lleva a cabo sus planes y sus propósitos a través de las personas. Por eso es que el enemigo busca introducir el conflicto para separar y para dividir. Él quiere que nosotros nos mantengamos en la ofensa para impedir que nos amemos. Él quiere mantenernos en el odio, él quiere mantenernos en la amargura y de esta manera finalmente destruir los planes de Dios. Pero ¿sabes algo? Mantenernos en amor es la respuesta, es la mejor batalla espiritual que nosotros podemos dar al enemigo. ¿Sí? El amor. Cuando el enemigo susurra a nuestro oído y quiera introducir el conflicto en nuestra alma y decirnos, esa persona es muy difícil, o no mereces darle tu perdón, no sé, o mantente en la ofensa, tú puedes decidir y decir, cállate enemigo, no gracias, yo decido amar. Amén. Yo decido amar. Entonces, lo que sucedió entre Jacob y Esaú es que después de muchos años, ellos se reencuentran y ellos deciden amarse. Me encanta Génesis 33:4. Un versículo muy conmovedor de esta historia dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Hubo una reconciliación. Está en nosotros si mantenemos o rechazamos el conflicto, el decir sí o no. Está en nosotros dejar que eche raíces, permitiendo que destruya nuestras relaciones y propósitos, o podemos identificarlo, detenerlo y dejar que Dios nos enseñe a amar. Y yo quiero que puedas grabarte esto hoy, iglesia, y es que Dios puede usar el conflicto para enseñarnos a amar. Amén. El enemigo busca el conflicto para separarnos, pero Dios usa el conflicto para enseñarnos a amar. Está en nuestra decisión. Y si hoy estás experimentando ese conflicto en tu vida, pídele a Dios que te sane. Pídele a Dios que te enseñe. ¿Ok? 1 Corintios 13:5, Pablo habla acerca del amor y dice, el amor no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y yo creo que la razón por la cual el apóstol Pablo escribe que el amor no se enoja fácilmente es porque el amor no se enfoca en sí mismo, ¿ok? El amor no se enfoca en ti mismo, en lo que tú puedas estar sintiendo, sino que el amor te desafía. Cuando estamos demasiado enfocados en cómo estamos internamente, en cómo nos sentimos, es muy fácil, tendemos a encontrar una razón para volver a sentirnos lastimados, para volver a sentirnos enojados, para volver a sentirnos ofendidos. Es como recordar constantemente lo que te hicieron, recordar constantemente cómo te sentiste cuando alguien te rechazó. ¿sabes? Pero si pensamos lo mejor de las personas, en lugar de desconfiar de ellas, será mucho más fácil sentirte ofendido. Es mucho más fácil rechazar la ofensa cuando tú crees en las personas. Creo que es mejor, ¿verdad? Lo entendieron un poquito mejor, ¿sí? Entonces, a veces tenemos una postura: Dios, quiero orar por esas personas. Quiero orar por esa persona difícil en mi vida. Señor, transfórmalo, cámbialo. Te pido que, no sé, haz tu obra, Jesús. No sé, apártalo de mí. llévatelo a otra iglesia. Llévatelo a otro trabajo. Ayúdame, ¿verdad? De hecho, la gente no renuncia a los lugares, renuncia a las personas. ¿Sí? Tú no, realmente los lugares, también tenemos conflictos con los lugares, pero realmente muchas veces la razón son las personas. Amamos ciertos lugares, amamos nuestra familia, pero decimos, mejor me aparto porque es muy difícil amar a ciertas personas. Pero es necesario entender que no podemos ni debemos, escucha iglesia, no podemos ni debemos cambiar a las personas, pero sí podemos amarlas. Sí podemos amarlas, ¿ok? Porque cuando amamos, le damos la oportunidad de cambiar. Y nosotros crecemos en amor, en paciencia, crecemos en sabiduría. Dios estira nuestro corazón para que podamos amar como Él quiere que nosotros amemos. Amén. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo Dios nos sana del conflicto? ¿Cómo Dios sana nuestro corazón y nos enseña a amar? Para que podamos extender ese amor. Primero es que Dios quebranta nuestro corazón. Es interesante que cuando Jacob y Esaú se iban a reencontrar, ¿okay? No el versículo que leí anteriormente donde ya se reconciliaron, sino, vamos a decirlo coloquialmente como he visto ahora, tres doritos antes. Tres doritos antes. Jacob estaba muy tenso. Temeroso porque se iba a encontrar con Esaú, su hermano que dijo que lo iba a matar. Y él oró a Dios, le pidió que lo bendijera y se fue solo. Y yo quisiera que me acompañen a la historia para ver algo muy interesante. Génesis 32, 22 dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas y a sus dos esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jabok, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tomó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas? Preguntó Jacob. Él respondió, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Entonces Jacob tuvo un encuentro con Dios que transformó y quebrantó su vida, su corazón. Luego de haber luchado con Dios, es interesante que Jacob tenía una nueva identidad. Era un hombre nuevo, era un hombre más sensible. Era un hombre incluso hasta ahora con una cadera dislocada. Pero Dios preparó su corazón para encontrarse con Esaú, ¿okay? Y yo creo que Dios está preparando nuestro corazón para reencontrarnos y reconciliarnos con aquellas personas difíciles de amar, ¿okay? Entonces, mire, yo quiero hacer un paréntesis y es que Jacob le estaba pidiendo al ángel ahí, a la representación de Dios, que lo bendijera. Bendíceme porque mira, mi hermano me va a matar, bendíceme, ayúdame. Y la bendición vino fue después que lo quebrantó, después que tuvo un trato con él. Y yo creo que hay bendiciones, que hay avance y crecimiento en nuestra vida que están siendo detenidos porque Dios quiere resolver el conflicto que hay en tu corazón, en tu alma y en tu vida. Dios quiere que tú puedas soltar el conflicto para que puedas ver la bendición más allá de lo que tú has pensado e imaginado. No permitas que el conflicto te detenga el crecimiento, detenga tu avance en Dios. El conflicto sale de nuestro corazón cuando aprendemos a llevarlo a Dios. y permitimos que Él nos confronte y quebrante nuestro orgullo, nuestro ego, nuestras opiniones y juicios, nuestros argumentos. De hecho, me encanta la conversación porque el hombre le dice, ¿cómo te llamas? Y Jacob dice, me llamo Jacob. Era como que lo estaba obligando a reconocer que su nombre representaba engañador, que su nombre representaba un hombre que había pasado la vida engañando a las personas. Entonces, cuando nos encontramos con Dios y Él nos confronta, Él hace que nosotros podamos reconocer nuestro orgullo y nuestro ego. Que quitemos la mirada de la ofensa, que no se trata de las personas. Cuando llevamos las cosas a Dios, Él nos dice, no se trata de las personas, se trata de que yo quiero transformar tu corazón para hacerte más sensible, más amoroso, para hacerte más humilde, más sincero. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Dios quiere hacerte más comprensivo, más sensible, más paciente, más amable, más sonriente. Pero si deseas que Dios te sane, debes estar dispuesto a que Dios te quebrante. Que Dios quiebre tu vida, ¿ok? Déjate transformar por Dios y confía que Él también está transformando el corazón de las demás personas. En el caso de Saúl, no vemos en la Biblia evidencia de cómo fue la transformación de él. No vemos. Pero evidentemente era un hombre cambiado porque lo abrazó, lo besó, lo recibió. Okay, era totalmente cambiado. Yo creo que Esaú reconoció que la bendición también estaba con él. No se mantuvo en la ofensa de que mi hermano se llevó las cosas. Soltó la ofensa. Okay. Y yo creo que nosotros podemos soltar la ofensa y dejar que Dios cambie nuestro corazón y de esa manera cambie a otros. Yo sé que la semana pasada mi esposo dijo que él muchas veces es la persona difícil de amar en la relación. Pero yo también muchas veces he sido la persona difícil de amar en la relación. Es más, yo creo que las mujeres somos las difíciles en la relación. A veces somos complicadas, queremos pero no queremos, decimos que estamos bien. ¡Ah, están aplaudiendo los hombres! No me lo esperaba. No me esperaba eso, qué bueno. Saludos por allá atrás a los hombres. ¿Sí? De verdad, porque uno dice no me pasa nada, pero sí pasa mucho y queremos que, bueno, entonces es fuerte, yo lo sé. Pero hay algo que he entendido y que es de gran valor para mi vida y lo aplico. Y es fuerte a veces aplicarlo, pero cuando yo dejo que Dios transforme mi corazón, también transforma el corazón de mi esposo. Cuando yo cambio mi actitud, mi esposo también cambia la actitud. Cuando yo cambio mi tono, mi esposo también cambia el tono. Cuando yo abro mi corazón, mi esposo también tiene la oportunidad de abrir su corazón. Y de esa manera podemos avanzar cuando dejamos que nosotros seamos transformados. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos al segundo punto. Entonces, Dios nos sana del conflicto. Porque nos enseña a ser generosos. Dios nos enseña a ser generosos. Esta parte de la historia es muy curiosa porque después que Jacob lucha, ¿verdad? Tiene ese encuentro, Jacob ahora se prepara para encontrarse con su hermano, pero se prepara de una manera magistral. Se preparó con regalos, ¿ok? Génesis 32:20 dice, Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero. Y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. Luego, cuando se encuentran en Génesis 33:8, dice, ¿qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba que me trataras bien, mi señor, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si he logrado que me trates bien, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Pero fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó los regalos, ¿ok? Entonces, Jacob pasó a ser una persona que quita a ser una persona que da. A ser una persona, a alguien que engañaba para tomar algo, a ser alguien que estaba dispuesto a ofrecer. Y yo creo que la pregunta que debemos hacernos en nuestro corazón el día de hoy es, ¿qué estás dispuesto a dar tú hoy? ¿Okay? A dar y ofrecer. Porque la solución al resentimiento y al enojo es ofrecer algo. Dios te impulsa a dar algo. Algunos Dios los está impulsando a darle una nueva oportunidad a alguien y a extender gracia. Algunos Dios los está llamando a perdonar. A otros Dios los está moviendo en su corazón para que inviten a un amigo y le brinden el café o la comida. Que prepares un regalo para esa persona que quizás te ha sentido muy mal. Y yo te animo a que si tú tomas la iniciativa y lo invitas, paga tú, ¿ok? O sea, es importante para apaciguar el enojo, para preparar los corazones, ¿ok? Esa es una gran enseñanza que Jacob nos deja, ¿no? Quizás eres un esposo que Dios te está moviendo a que puedas generar la reconciliación con tu esposa con un regalo. Creo que los regalos son un lenguaje de amor muy bonito y que pueden abrir puertas de corazones. Los regalos abren puertas de corazones. A lo mejor eres una esposa que Dios te está impulsando a servirle con más amor, con más excelencia a tu esposo. Probablemente has estado enojada, probablemente has estado limitando tu servicio. Y yo quiero animarte a que no castigues a tu hermano que te ha ofendido dejándole de servir, dejándole de saludar. No los castigues, sino más bien ofrécele tu amistad cada día más. Quizás Dios te está impulsando a ser más generoso con tus palabras, con tu tiempo y con tu dinero. El engaño del enemigo es ponernos en una situación de víctimas al hacernos pensar que la otra persona es quien debe invitarte, llamarte, buscarte. Okay. Pero Dios te sana del conflicto cuando tomas la iniciativa y ofreces. Dar es una respuesta de un corazón sano y un corazón que ama. Eso es un corazón sano, que ama. Romanos 12:20 dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. ¿Okay? Entonces, necesitamos dar de manera interesada. Ese es el verdadero amor. De hecho, la forma en cómo nuestro amor se mantiene encendido es dando. La forma en cómo nosotros mantenemos el corazón libre es dando. ¿Cuántos están dispuestos a dar? Entonces, quien haya ofendido a alguien puede dar el primer paso con un regalo de reconciliación. ¿Ok? Pero si eres la otra parte, ¿ok? Quien se haya sentido ofendido por otra persona, tú puedes seguir aceptando, sonriendo y siendo amable. La clave es seguir dando. Porque incluso la aceptación es parte de la generosidad. Esaú aceptó el regalo de Jacob. Dijo, esto es señal de que no hay resentimientos. Le mantuvo los brazos abiertos. A veces decimos, ya perdono, pero ponemos una X. Yo creo que Dios nos desafía a mantener brazos abiertos y a mantenernos en una actitud de aceptación. Digan conmigo, de aceptación. Y lo tercero y último. Pero quisiera saber si están bien, iglesia. Creo que hay mucho silencio. Creo que estamos cerrando muy bien la serie. Dios nos está enseñando a amar. Amén. Tercero y último. Dios nos enseña a ser pacificadores. Génesis 32:3 dice, luego Jacob envió un mensajero a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y ordenó que le dijera, mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos, esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Yo creo que Jacob estuvo dispuesto a humillarse. Él se humilló, diciéndole mi señor a Esaú. Recordemos algo. O quiero resaltar, mejor dicho, que cuando Esaú perdió la bendición del hijo mayor, su padre Isaac le dijo, ahora tu hermano Jacob va a ser tu señor, va a estar por encima de ti. Y a pesar de que eso había sucedido, Jacob tuvo la humildad de decir, tú eres mi señor, Esaú. se puso por debajo de su hermano. Y yo creo que nosotros debemos humillarnos, porque hay esperanza de paz y reconciliación cuando lo hacemos. Un pacificador es una persona humilde que está dispuesta a humillarse con el fin de restaurar relaciones. La humillación es importante. Además, Jacob manifestó su intención de paz. Le mando este mensaje con la esperanza de ganarme tu favor. ¿Sabes? A veces queremos propiciar un encuentro con alguien y si no hemos hecho el paso uno, que es dejar que Dios quebrante y confronte nuestro corazón, podemos llegar con todas esas tensiones a la conversación y no es con intención de paz. Puedes llevar regalos, pero si te saltas el primer punto, tu corazón no va a ir con la intención de paz. La única forma de que tu corazón ya esté con una intención de paz y de reconciliación en una conversación es que primero hayas dejado todo eso con Dios. Es que primero hayas dejado que Dios te quebrante y te transforme. Entonces allí te vuelves un pacificador, diciendo: estoy aquí no con un espíritu incorrecto de destruirte con mis palabras, ni de recordarte lo mal que me has hecho. Estoy aquí para que conversemos y para que nos reconciliemos. Efesios 4:1 al 3 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, de una manera digna de la cual Dios nos ha llamado, siendo humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Romanos 12:18 dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La paz también inicia en el corazón, inicia en nuestro espíritu y se manifiesta en nuestra actitud, en nuestras acciones. Entonces, una actitud de paz es no buscar pleitos sin sentidos, es no quedarte en las pequeñeces. Una actitud de paz es buscar hablar directo con la persona. Una actitud de paz incluso es respetar cuando la persona no quiere hablar. Una actitud de paz es evitar las críticas y hablar mal de la otra persona. Una actitud de paz es sonreír y saludar genuinamente cuando nos vemos. Es mirar a la cara. Una actitud de paz es no pedirle a tus amigos que tomen lados. Ponte de mi lado. O si no estás de mi lado, entonces ponte del otro. Una actitud de paz es tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona. Y también la actitud de paz es guardar distancia cuando es la única manera de tener paz, de poner límites, como hablábamos la semana pasada. Mateo 5:9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué los pacificadores son hijos de Dios? Porque Jesús modeló el ejemplo. Nuestro mayor ejemplo es Él. Él vino a traer paz con nosotros. Nosotros estábamos en conflicto con Él a causa de nuestro pecado, y Él nos reconcilió. Él dio el primer paso y dijo: quiero estar en paz con ustedes. Y constantemente Él está orando y Él nos está bendiciendo. Por eso, cuando te conviertes en un pacificador, eres una persona que constantemente está orando y bendiciendo a las personas. Somos llamados hijos de Dios. Y yo quiero preguntarte: ¿has estado trabajando por la paz o por el conflicto? ¿Has estado trabajando por la reconciliación o por la división? ¿Has estado trabajando por ser humilde o por mantener tus argumentos? ¿Okay? Yo creo que si sacamos el conflicto de nuestra vida, saldrá de nuestros trabajos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, y reinará la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Nadie quiere estar en un lugar donde no hay paz, ¿sí o no? Nadie. Qué increíble. Somos llamados a extender la paz de Jesús. No es como una persona, cuando a mí me decían eso de la paz, era como como una persona que está así, tranquila, amor. No, la paz se encuentra detrás de los conflictos. Dice, manténganse humildes y en la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Está diciendo, no es que no van a tener conflicto. Si llegué a la iglesia, llegué al trabajo y no voy a encontrar conflicto. No, el conflicto es la plataforma para que tú desarrolles la paz de Jesús, que seas un pacificador. Seas una persona que una, seas una persona que constantemente estás trabajando por eso. Donde hay paz, la presencia de Dios se mueve de una manera extraordinaria. Pero cuando hay división, los planes de Dios se ven frenados. Las bendiciones se ven detenidas, el crecimiento se ve estancado. Sea un pacificador, iglesia. Quiero terminar recordándote lo que dice Hebreos 12:15. Asegúrate de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Hoy estás dispuesto a soltar los conflictos para que Dios te enseñe a amar? Si es así, yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta tarde y tomes una postura de oración, sea con tus manos levantadas o en tu corazón. Y le puedes decir a Dios, como dijo el salmista David, examíname, conoce mis pensamientos, mis motivaciones. Quizás has estado con una atmósfera de conflicto interior, pero Dios te quiere sanar, te quiere ayudar. Es más, siento que muchos se han confundido en esa actitud de tensa y de conflicto en su interior, creyendo que es parte de su identidad. Pero no es así. Dios quiere romper eso en tu vida porque quiere hacerte un pacificador. Quiere usarte de una manera extraordinaria. Que uses tus palabras para bendecir. Que puedas amar a otro nivel. Señor, yo te pido que tu iglesia pueda ser bendecida el día de hoy. Que puedan salir de este lugar con la motivación y el fuego del amor encendido en su corazón. A poder amar, a poder soltar el conflicto de nuestra alma. Señor, restaura. Y quiero decirte, iglesia, sé que es duro. Dios entiende y sabe lo duro que es muchas veces enfrentar el conflicto, la ofensa, el dolor. Pero Dios te dice, si sueltas de tu corazón el conflicto, yo te voy a enseñar un mejor camino. Yo voy a restaurar tu paz. Yo voy a restaurar tu amor. ¿Qué tal si adoramos un momento?
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.